El espacio de hoy de conversación con la persona y compañero que vamos a mantener es el golpe, pero no es a golpe de teléfono, porque estando en la misma emisora, estando uno cerca de otro, pues no voy a hacer una llamada telefónica, sino decirle: José Antonio Pardellas, venga por aquí al locutorio, por favor. Saludos.
A sus órdenes.
Vamos a hablar de este libro, de este libro que, como algún título
Que por cierto, no oigo la promoción. Eso será culpa de Paco
De
Bastarrica.
Paco Bastarrica,
No
sí.
oigo la promoción. A ver si la
Bueno,
ponemos
vamos a
luego en la
ver más
entrevista.
veces, más veces, más veces. Bueno, este libro que tengo en las manos y que, desde luego, cada vez que así ojearlo, además, pasar hojas,
Se te revuelven las
no remontarse
tripas,
uno a unas épocas de unos recuerdos imborrables, pero que algunas veces pues no están en nuestra mente y de pronto pues aparecen tantas caras conocidas y sobre todo tantos apasionados por la radio, José Antonio.
ese es el mérito de la historia,
Exacto.
y no solo de la historia de la radio, sino de cualquier historia. Historia también son las fotografías que guardamos pasados el tiempo. Nos rememoran aquella situación, aquel cumpleaños, aquellos amigos que ya no están. El mérito es ese, ¿no? El tener en continua, en la memoria, la continua imagen de la gente que ha pasado por nuestras vidas, ¿no?
Y a lo mejor no solamente la gente, sino un vehículo, un paquete express,
Sí,
como que estoy viendo yo por aquí, ¿no?
cuando no había furgones de reparto y que había
Exacto.
aquellos triciclos con una caja que arrastraban sobre dos ruedas, claro, llevando paquetes por todos lados, ¿no? Entre otros para un programa que tú hiciste, La Artanga
La
Gigante,
Artanga
que
Gigante.
era benéfico para la Clínica San Juan de Dios.
Exacto, Máximo Diepenbrock, que tenía
Sí,
aquella
señor,
empresa
sí,
de
señor.
aquellos coches express. Estamos hablando de O la radio. Y hago la paradita porque si digo O la radio, parece que es un saludo a la radio, ¿no?
Hola, radio. No, no.
Exacto,
Es
es O,
O,
exclamación.
admirativo y exclamativo.
Exactamente, O la radio. ¿Y por qué esa admiración?
Pues porque es la que tengo para este medio y supongo que tú también, supongo no, me consta, porque con la que he convivido durante muchísimos años. Yo dije en algún escrito que me pidieron en una ocasión que cuando yo nací la radio ya me estaba esperando. Por eso, porque recuerdo oírle decir a mi madre también que en el cuarto donde yo nací, antes las parturientas daban a luz en su propia casa,
Sí.
atendidas eso por una partera o un doctor, y en el cuarto donde yo nací, fue a la 1:30 de la tarde, de un 27 de enero, pues una radio estaba sonando. Yo no sé si de ahí me viene su influjo y he continuado con ella hasta nuestros días.
De todas las emisoras, porque no eran muchas, no éramos muchos, pero sin embargo fue la radio aquí en Tenerife, ¿no?
Sí, la radio
Y en
empezó
Canarias en general, claro.
y en toda España. Y no te digo nada lo que hay ahora, ese bosque de
Claro,
antenas con
uf.
múltiples indicativos, ¿no? Pero la radio empezó aquí, como bien sabes, con Radio Club Tenerife, promovida por gente de aquí, aficionada a ese nuevo invento que había nacido a través de las manos de Marconi y de otros, también, por ejemplo, de un tinerfeño del Puerto de la Cruz, que avanzó muchísimo. Marconi lo que hizo es aglutinar el conocimiento de otros, como la lámpara incandescente, por ejemplo. Y la radio, propiamente dicha, como hoy la conocemos, digamos de radiodifusión, que fue un término que se acuñó muchísimo tiempo después, grupos de aficionados pues, se interesaron por ese invento, empezaron a traer receptores y técnicos que estudiaron la manera de montar un aparato de radio, poco a poco fueron haciendo emisores para entenderse entre ellos, luego quedaron los radioaficionados. Y la suerte de que al término de la Primera Guerra Mundial, más bien llamada la Gran Guerra, un ingeniero electrónico llamado Menke y otro Herr Bauer se vinieron a Canarias y uno se estableció en Las Palmas y con él nació Radio Las Palmas y otro en Tenerife y con él nació Radio Club
Qué
Tenerife. Y fue jefe técnico
casualidad,
durante mucho tiempo de la emisora de Cana.
qué casualidad,
Qué
Uno en
casualidad.
Las Palmas y
Y
otro aquí en
otro en
Tenerife,
Tenerife. Sí, señor, sí,
Y
señor.
ahí surgió la división, ¿no?
No, no, no. Ahí surgió la comunicación entre los medios radiofónicos. Porque tienes que recordar que en tiempos Radio Juventud de Canarias, que hacía obras de teatro escénicas, sí, aparte radiofónicas, llevaba en parte de sus obras a los escenarios de Las Palmas. Uh-huh. Porque lo mismo que aquí se escuchaban y muy bien, ahí está el caso de Pascual Calahuí, claro, y se le seguía,
Radio Atlántico, ¿no?
De Radio Atlántico. Él empezó en Radio Las Palmas, pero luego se pasó a Radio
José María Yasso en Radio Las Palmas.
José María Yasso y tanta otra vez Fernando Goyena, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Mara González.
Justo.
Y entonces, y nos comunicábamos perfectamente. Yo recuerdo de ver aquí a mucha gente de las emisoras de Las Palmas transmitiendo desde aquí, pues los partidos de Las Palmas, del Tenerife, del baloncesto, de baloncesto en la cancha del Náutico, uh-huh, etcétera, etcétera. Nos llevamos muy bien entonces la gente de la radio de Las Palmas y la de Tenerife.
Sí, señor. Sí, señor. Y hasta
ahora incluso no nos llevamos bien ni las de aquí.
No,
no, una broma, ¿eh?
E incluso con los profesionales de la prensa también, yo me acuerdo.
Sí,
cuando
sí,
la época aquella de las transmisiones deportivas, ¿no? Que estuvimos ahí unos cuantos años. Pues como cada vez que jugaba el Tenerife en Las Palmas o Las Palmas aquí en Tenerife, celebrábamos un almuerzo de hermandad, pues todos los que veníamos a cubrir aquella información.
No, y el día del patrono, San Gabriel.
También, también.
Yo,
ha perdido.
Hay una foto ahí, hay una foto que yo pongo en este libro, Hola Radio, en donde se ve en un acto de Radio Club y Radio Juventud de Canarias presentado por locutores de ambas emisoras. Y en una de esas fotos está Cayaya Núñez y Paco Padrón, el de los OVNIs.
Hablando de fotos, Paco Padrón, Paco Padrón, gente que se nos ha marchado.
Sí, tantos otros, y Genoveva del Castillo.
Genoveva,
y,
no, precisamente que estaba viendo.
Y Arturo Navarro Grau,
una página,
y Miguel Rodríguez.
Una página.
Goyito.
La página 166, donde veo una foto primero en la parte alta, Cho Venancio, Seña Pepa y Cho Juan en 1958.
Una foto.
Arturo Navarro Grau, Genoveva del Castillo y Juan Rolo.
Título ese capítulo, vaya tres magos de la radio.
Vaya tres magos.
Porque era Venancio, Seña Pepe y Cho Juan.
Exacto.
Y hacían unas escenas típicas en Radio Club Tenerife. Ay. Que eran seguidas por mucha gente.
Sí, señor. ¿Eh? Y luego, en la parte baja, otra promoción. Juan Luis Calero, Pilar Socorro, sí, y José Antonio Pérez.
Claro, es que hablo ahí, y también está en la foto de Gila,
sí,
hablo de lo que ha significado el humor en la radio, que ha sido muy generoso, el humor con la radio y la radio con el humor. Y quién no recuerda las empanadillas de Martes y Trece, que se vieron en televisión pero nacieron en la radio, o es la guerra de Gila, ¿no? Que luego lo pasó a los,
exacto,
discos, ¿no? Y Luisa Machado, pongo por caso en Radio Nacional de España, y con las voladas de Seña María, y luego el trío ese de Juan Rolo, Genoveva del Castillo y Arturo Navarro Grau, con aquellas delicias de estampas isleñas en Radio Club Tenerife.
La radio, la radio. ¿Cuántos recuerdos y cuánta andadura? Y todo, vamos a decir, el legado de todos aquellos pioneros de la radio, ¿no?
Claro, y tantos.
¿Eh?
Y tantos en donde tú naciste radiofónicamente hablando, Radio Juventud de Canarias, y hay un comentario de él, del de mañana será otro día, hombre.
Mauricio Gómez Leal.
Mauricio Gómez Leal, Ignacio García Talavera, Matilde Guadalupe, Manuel Escalera, Paco Álvarez, Y tantos otros y tantos otros que pasaron por ahí, Maite Acarreta, que luego se fue a Radio Nacional, y yo mismo, y tú. Y,
exacto,
y yo creo que ahí están todos los que han sido y hemos sido en la radio, y con abundante número de fotografías que yo creo que para las nuevas generaciones puede significar, pues eso, por lo menos un recuerdo cariñoso, porque la radio no ha sido un invento de hace unos días. Y yo creo que hacía falta. No se había escrito sobre la radio, y me daba una pena irme de este mundo sin haber dejado escrito algo de lo que yo por lo menos he vivido y convivido.
Y a lo mejor escribirás otro, un segundo.
Es posible.
La radio 2.
Ya me están animando, ¿no? De hecho, al final de la presentación, yo digo que aquí no cabía todo, ¿no?
Claro.
Y que no me ha dado tiempo a nombrar a todos. Y si quieres leer los últimos renglones de mi presentación.
¿Y por qué no los lee usted, que es el autor?
Bueno, pues venga.
El último párrafo.
Es que no.
Que además
yo me creí que era el invitado a la entrevista,
no,
perdone.
Una compañera nos ha pedido, y se lo ha pedido a usted, que lea usted el autor y su voz con un fragmento del libro.
Por eso, para acabar este primer capítulo, introducción, bien podríamos prometer al cierre del último episodio, al final de esta colección de artículos que tienen en sus manos, lo siguiente. Continuará el autor.
Magnífico. Bueno, pues el 75 años de la Radio Canaria, Pardella, José Antonio. EU, como yo te suelo decir.
Dentro de poco se van a cumplir, del año 29 a hoy, 70 años de Radio Club Tenerife. En realidad, esto de los 75 años viene de la radio española, que a la que también le dedico muchos capítulos. Hay uno que es Tres Canarios hicieron la mejor radio de España, que era Juan Manuel Soriano, Leocadio Machado y Guillermo Sautier Casaseca, el rey de los seriales radiofónicos, sí, como Simplemente María o Ana Rosa, ¿no? Y entonces 75 años es porque en aquel momento, me comprometió el director de La Opinión, Francisco Pomares, que por qué no hacía una serie recordando cómo empezó la radio y por qué esos 75 años de radio en España. Bueno, pues hizo una colección, recordará, semanal, sí, de una página o dos semanales, y entonces luego me dijeron, oye, ¿y eso de eso por qué no hacemos un libro? De ahí surgió 75 años de la historia de la radio, donde he tenido que añadir otros capítulos, para hablar algo más de lo que no había dicho entonces.
Las fotos se pierden, suelen perderse, lamentablemente, don José Antonio Pardella. ¿Cómo ha podido conservar o rescatar estos testimonios gráficos tan interesantes?
Bueno, uno por la colaboración de muchos compañeros, usted mismo, que tú mismo, César, que me diste unas cuantas fotos que están ahí reflejadas, y otros, Paco Padrón, el que ahora es presidente de Canal 7, Paco Padrón Hernández, nuestro querido amigo y compañero, que nos dejó no hace tanto tiempo, otros amigos, y en mi casa yo he recortado todo lo que ha salido de la radio, y ahí se puede demostrar cantidad de citas que hago. Tengo citas de más de 20 autores, ya, o 30 quizá, ¿no? Y entonces todos los libros que han salido sobre la radio, que no son muchos, los he guardado, y también las citas periodísticas, ¿no? Y luego en mi casa, cada foto que me hacían a mí, que salía reproducida en los periódicos o que yo llevaba a casa porque me daba de mi época, pues no sé, de director de Radio Nacional o de presentador de un programa, etcétera, etcétera, siempre nos hacen fotos, y me las daba el fotógrafo, las llevaba a casa, y mi mujer tuvo el cuidado de ir guardándolas todas. A la hora de escribir un libro, pues oye, es un soporte magnífico para poder sobre todo rellenar páginas y llegar a casi las 400 que tiene el libro.
El padre Juan de Candelari.
El padre Juan de Candelari, que fue un animador muy importante a las ondas, él con su palabra y también con su acordeón.
Sí. Fue un personaje.
Un gran personaje de la radio en aquellas charlas. La radio estuvo muy entregada, el régimen lo pedía así, pues a la iglesia, ¿no? Y el padre Venancio Marcos en toda España, el padre Juan de Candelaria, aquí también el padre Serra, sí, por Radio Club Tenerife, en que era franciscano.
Sí.
Y bueno, la radio siempre ha tenido protagonismo, ¿no? En la iglesia, mejor dicho, la iglesia en la radio.
Estoy leyendo.
No te olvides que Radio Vaticano es una de las emisoras más potentes del mundo, ¿ya?, y que se habla en casi todos los idiomas. Emiten casi todos los idiomas.
Universal,
¿no? Incluso en idiomas tribales.
Francisco Padrón Hernández, nuestro querido y tan recordado compañero, que acaba su colaboración en este libro o la radio diciendo, era otro mundo, otra radio.
Sí, efectivamente, porque dejó de hacer programas como haces tú, ¿no? Con magazines variados, programas literarios. Dejó de hacer ese tipo de contenidos para de repente descubrirnos, lo que yo digo, hay otros mundos, otras trayectorias. Y empezó a hablarnos de las psicofonías, de la vida después de la vida, de la llegada de lo que nosotros llamábamos al principio platillos volantes, que luego sí, fueron ovnis, objetos visibles no identificados. E hizo una radio maravillosa que atraía cantidad de oyentes, la radio de Paco Padrón, la radio misteriosa, ¿no?
Exacto. Bueno, hablar de todo lo que contiene este libro o la radio de José Antonio Pardellas Casas.
Que hay que comprarlo.
Hay que comprarlo, por eso no vamos a. Por eso vamos.
Estará en las librerías la próxima semana.
La próxima semana. Bueno, en todas las librerías,
no lo sé,
más especializadas. Bueno, ya lo diremos, ya tendremos ocasión de decirlo. Sí. Pero hemos saltado así de un lado para otro, pero claro.
Hombre, tengo que agradecerlo.
Este libro,
¿sí? Si me lo permite, la cantidad de de comentarios de gente, tú mismo.
Exacto.
Que interviene en el mismo haciendo su glosa del medio. Gilberto Alemán, exacto. Domingo Álvarez, ahora director de Radio Nacional, Juan Arencibia, María Luisa Rosarena, Pascual Calagüí, Andrés Chávez, Chela, que me lo dejó hecho, Fernando Delgado, Carlos del Toro, Antonio Delgado, mi madre, Leopoldo Fernández, sí. Cabeza de Vaca, Juan Manuel García Ramos, y así hasta 20 más, ¿no?
Exacto. Hay que leerlo, y por esa razón esta conversación ha sido casi una especie de salto por varias cuestiones y por varios recuerdos que nos han brindado fotografías y algunos textos que conforman este libro. Amplio libro, además, dicho sea de paso.
Hombre,
son
365 páginas, ¿no?
Casi 400.
Yo creo que sobre todo tiene un gran aporte, una gran riqueza de documentos, sean fotográficos o sean gráficos. Mira, aquí una foto de Sombrita en el Campeonato de Europa en el año 64, y antes, 65.
Y antes, ¿no?, viendo a Carmelo García Cabrera,
que fue jefe de programas de Radio Juventud de Canarias. Y luego, bueno, de una señora que le dio clases de inglés a Franco, doña Dora Lenar, sí, que luego se la llevó a la primera emisora de Radio Nacional que montó las llamadas Fuerzas Nacionales en Salamanca. La primera vez que funcionó Radio Nacional de España fue en Salamanca, año 37, y Franco se acordaba de que había una tinerfeña, doña Dora Lenar, que le daba clases de inglés, y él se empeñó en transmitir en inglés y en francés, que ella también era profesora de francés, lo que estaba ocurriendo en España, en su bando, principalmente para toda Europa y para todo el mundo. Y le hizo un contrato sustancioso que yo publico aquí, el contrato, que afortunadamente, gracias a su hijo, llegó a mis manos. Ya. Esa es la labor de la historia, del historiador.
Sin duda. Y una última cuestión, José Antonio. La radio antes de la televisión, que era pues un arma poderosísima porque era el único medio de comunicación que se oía. Y era como, yo qué sé, aquellos aparatos de radio, aquellos muebles de radio tan preciosos, tan bonitos, que muchos de ellos pues son conservados por los coleccionistas, pero que se escuchaba la radio casi en familia, ¿no? O sea, luego aparece la televisión y en la familia de la radio surge la duda, ay, que se va a fastidiar el negocio. Y fue todo lo contrario.
No, hubo un momento, César, hay que reconocer.
No, el momento de la novedad, sí.
De declive, donde la radio quedó prácticamente, como se solía decir, los televisores los tenía la gente con poder adquisitivo. Exacto. La radio se quedó, pasó del salón principal, pues decían, al cuarto de la chacha y de las porteras. Porque muchos profesionales de la radio fueron abducidos, fueron fichados por el nuevo medio que era la televisión española. Lógicamente, eran mejores sueldos y luego un escaparate publicitario que te introducía enseguida en la sociedad, ¿no?
La popularidad.
Y hasta cierto punto era bueno, pues, comprensible, ¿no?
Y luego se revitalizó.
Sí, y fíjate tú.
Y hubo momentos, ¿no?
Uno de los claves fue el 23F, sí, que ahora se está reproduciendo tanto. La noche de los transistores. ¿Eh? La radio volvió a decir contra. Gracias a la radio sabemos lo que está pasando ahí dentro. Exacto. Y gracias a la radio ha quedado un testimonio, como yo digo, un homenaje a la palabra y a la onomatopeya, porque mira que se oían ruidos. Sí, sí, se puede.
Clac, clac, clac. Bueno, también los ruidos siguen existiendo ahora porque esto es una jungla.
Sí, yo leí un capítulo a la jungla que en estos momentos existe y que ya va siendo hora de que el gobierno de Canarias le ponga solución, porque no es bueno para ninguno. Ni para las legales, ni para las que no tienen licencia. Para mí este libro, si me permite, es que me dijeron que lo terminara con una frase, César.
Sí.
Que cierres tú como quieras la entrevista. Yo digo, para que se entienda lo que hagas, lo que quiere ser este libro, que es un mensaje inmediato, coloquial, es un mensaje de audio. Así que aquí, en estas páginas de Hola Radio, la palabra es del medio, es de la radio, y la imagen solamente un complemento. Por tanto, es un libro, más que para leerlo, César, es un libro para oírlo.
Muy bien, pues yo creo que mejor resumen imposible. Está la imagen, está la letra, los artículos, el texto, pero sin duda, escuchando, o mejor dicho, leyendo y viendo todos estos testimonios gráficos, pues con toda seguridad que a usted y a usted le va a sonar aquella radio de antes y la radio de ahora. En definitiva, la radio.
Muchas gracias, César.